Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Por octavo año consecutivo, el domingo anterior a la solemnidad de Cristo Rey, la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Pobres. En esta ocasión, bajo el lema «La oración del pobre sube hasta Dios», el Papa Francisco ha querido vincular el año dedicado a la oración en vísperas del jubileo 2025. Una decisión que pasa, al entender de José Colinas, coordinador del equipo de desarrollo humano integral de nuestra diócesis, por rescatar un aspecto fundamental que pasa desapercibido en nuestro trato con las personas más vulnerables: la necesidad de cuidar y preocuparnos por la dimensión espiritual de la persona. Con motivo de esta jornada, que celebramos el próximo 17 de noviembre, el sector de desarrollo humano integral de la diócesis ha organizado dos encuentros. El primero dirigido a los agentes de caridad y pastoral social, que tuvo lugar ayer, y el segundo para las 8 de esta tarde en la Iglesia de los Agustinos. Estamos todos invitados a unirnos con el resto de nuestros hermanos cristianos a participar de una oración ecuménica. Colina se recuerda las palabras que el Santo Padre siempre recalca en la celebración de esta Jornada Mundial de los Pobres: que todos somos pobres ante Dios, para desde ahí establecer relaciones de hermanos.
Y más en estas personas que curiosamente tienen una especial apertura a la fe. Son personas que enseguida tienen a Dios en la boca, que se preocupan por Dios, que le tienen muy presente en su vida, y a veces nosotros pues no les ofrecemos esa dimensión, ya digo, desde evidentemente las distintas circunstancias de cada uno, pero esa dimensión de interioridad, de trascendencia, de cuidado de ese espacio común donde compartimos muchas cosas que nosotros creemos que vienen de Dios, pues es algo que tenemos que cuidar, tenemos que poner encima de la mesa.
Muy buenas tardes, soy Marta Garay y estás escuchando El Espejo de la Iglesia en Valladolid. En nuestro tiempo de entrevista vamos a conocer el precioso testimonio de Elena Gordo, nuestra delegada de familia, que no se lo ha pensado dos veces para poner rumbo a Valencia como voluntaria en una de las zonas más afectadas por las inundaciones provocadas por la Dana. Pero antes de desgranar la actualidad diocesana, escuchamos el comentario del Evangelio del próximo domingo.
El Evangelio de esta semana es un texto del capítulo 13 de San Marcos. Antes de enviar a sus ángeles a reunir a los elegidos, el Señor ha enviado a los apóstoles para reunir a los hombres en su iglesia, esperando que ninguno se pierda. Ahora esos apóstoles que tienen que trabajar somos nosotros. Tenemos que ser redentores con el Redentor, buscar su moneda perdida y para eso encender una lámpara que somos nosotros, ahí donde quiere encontrarla. Los ángeles únicamente recogerán a los que hayamos congregado nosotros con nuestra oración, sacrificio y empeño apostólico. Por eso es muy importante tener la conciencia de que si muchos se quedan fuera, será por nuestra culpa. Como dice San Pablo, hay que asumir los trabajos por Cristo. Servimos a Dios cuando dejamos a Dios servirse de nosotros.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Tudela de Duero, Peñafiel, Mojados y Medina de Rioseco, ahora con crematorio. Queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de Agencia Funeraria Castellana. 983 25 12 25.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Archidiócesis de Valladolid invita a la presentación de la encíclica Dilexit Nos del Papa Francisco, un acto que comenzará a las 6:30 de la tarde en el Centro de Espiritualidad con la intervención de Monseñor Argüello, el jesuita Alberto Plaza y Magnolia Felipe, consagrada de la Comunidad de Manuel. Lo que motiva al Santo Padre a escribir esta encíclica son los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita de Alacoque en Paray-le-Monial. Y así recordar, nos explica el vicario general y rector del santuario, Jesús Fernández Lubiano, algo que hunde sus raíces en la revelación de Dios y que es que Dios es amor. Dilexit Nos también supone un espaldarazo al año jubilar que hemos celebrado en Valladolid. A través de las páginas de la encíclica descubrimos cómo el Santo Padre presta especial atención a la pérdida del corazón de la humanidad de hoy, una realidad profundamente humana, como así recalca Fernández Lubiano.
Hay un punto en la encíclica que es que el Papa recuerda que en los últimos siglos la reflexión filosófica ha olvidado que el amor es la fuente del conocimiento. Quizás nos hemos centrado mucho en el conocimiento científico, en el conocimiento racional, como si el amor simplemente fuera un sentimiento, como si el amor no fuera racional, y como que solo lo racional o científico es valioso, y como que solo se puede acceder al conocimiento a través de la razón. El Papa reivindica como algo verdadero que el amor es la fuente del conocimiento.
Todo esto, apunta el rector del santuario, trae unas consecuencias para las vidas de los hombres desde diversos planos, como el político o el económico, que se basan en el racionalismo y que hacen perder lo que es la esencia del hombre.
Si la gran definición que aparece en la Sagrada Escritura es que Dios es amor, si decimos que el hombre es imagen y semejanza de Dios, entonces también podemos decir que nosotros somos amor. Si esto se olvida, se desdibuja lo que es el ser humano. Por eso cuando el Papa en esta encíclica quiere hablarnos del corazón de Jesús, del amor de Dios, está hablando de lo que somos nosotros, que somos imagen y semejanza de Dios, que se ha hecho humano para poder revelar quién es Él y quiénes somos nosotros.
Hasta el 2 de marzo, la Catedral de Valladolid acoge la exposición Gregorio Fernández Martínez Montañés, El arte nuevo de hacer imágenes, promovida por la Junta de Castilla y León, bajo la dirección de la Fundación Las Ciudades del Hombre y la colaboración de la Archidiócesis de Valladolid. Una muestra única que brinda la oportunidad de contemplar la obra de estas dos grandes figuras. A lo largo del recorrido, el visitante se introduce en el diálogo que establecen algunas de las piezas más significativas del máximo exponente de la escuela castellana y el referente de la escuela sevillana, profundizando a su vez en las semejanzas y diferencias de su trabajo. Durante la inauguración, Monseñor Argüello puso de manifiesto la fuerza singular de las imágenes en una época actual en que tienen tanto protagonismo las instantáneas en las redes sociales.
Estos maravillosos imagineros, Fernández y Montañés, en la habilidad que tienen para realizar imágenes, creo que tenían en el corazón que su imagen, sobre todo cuando esculpen la imagen de Jesucristo, es imagen de Dios e imagen del hombre.
Durante la exposición se continuará con la celebración de cultos en la SEO Metropolitana. Será de lunes a sábado a las 6 de la tarde y domingos y festivos a las 10:30 y a las 6, siendo el acceso para la celebración eucarística por la puerta de Santa María de la Plaza de la Universidad. Visibilizar a los cristianos perseguidos y martirizados del siglo XXI. Este es el objetivo de la Red Week, una iniciativa de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional a la que por primera vez se une España, con más de 100 templos, basílicas y catedrales en más de 25 diócesis. Concretamente, del 18 al 24 de noviembre, la Catedral de Valladolid estará iluminada de color rojo, al igual que la Iglesia de la Antigua, la de Nuestra Señora de las Angustias y la Parroquia de Nuestra Señora de Prado. En el mundo se unirán unos 1.000 monumentos emblemáticos, como el Palacio de Westminster en Londres o el Cristo Redentor de Río de Janeiro. Una iluminación con la que se representa, según el delegado de ayuda a la Iglesia Necesitada de Valladolid, José Manuel Mariscal, el color de la sangre de Cristo derramada en la cruz para remisión de los cristianos, con el fin de concienciar sobre el dolor que tantos padecen en distintas partes del mundo.
Los cristianos perseguidos son totalmente ignorados, muchas veces por los propios cristianos. No sabemos lo que pasa con los mártires y con la iglesia perseguida en muchos países del mundo, en los que se niega la libertad religiosa e incluso se les persigue, se les martiriza. Por eso es muy importante que la sociedad y todos los cristianos en general seamos capaces de visibilizar este dolor tan inmenso que sufre la Iglesia.
A nivel diocesano, la Red Week cuenta con diferentes acciones de concienciación y oración que arrancan a las 11 el próximo domingo con una Eucaristía en la Iglesia de la Antigua. Otros muchos templos en la capital y en la provincia se suman a esta iniciativa, como la Parroquia de San Agustín, que ofrecerá un rosario diario a las 7 de la tarde, o la apuesta de Pastoral Juvenil por dedicar su oración semanal a los cristianos perseguidos en la jornada del 19 de noviembre. Actos sencillos con los que recordar el derecho fundamental a la libertad religiosa, que en este momento está en retroceso, siendo la religión que más sufre estas consecuencias sea la fe cristiana. Todo gesto es importante para concienciar sobre esta causa.
El gesto sencillo de poner una vela en la ventana de nuestra casa, una vela roja, como han tenido en la parroquia de San Miguel, es una idea muy bonita. Pero podemos rezar en nuestras oraciones diarias, rezar por los cristianos perseguidos durante esta semana, o llevar un distintivo rojo, también puede ser.
Y durante este fin de semana, CVX, Comunidad de Vida Cristiana en Valladolid, celebra su taller de oración, en el que a través de un lenguaje sencillo y un enfoque práctico ayudan a descubrir la experiencia de la oración. María García Sandoval, miembro de CVX, revela que desde su experiencia como laicos, de intentar llevar la oración a su vida, recogen a partir de esta vivencia varias herramientas y guías que pueden ayudar en la relación personal de oración con Dios. Muchos quieren contar con este espacio en el día a día, pero desconocen cómo organizarlo. El fin de este taller es que consigan hacerlo.
Pues el taller permite, desde un punto de vista muy práctico, el aprender métodos desde la experiencia que nos ha transmitido San Ignacio de Loyola en sus ejercicios espirituales. Es inminentemente práctico y ofrecemos pues un espacio de aprendizaje y de práctica, compartido además con la experiencia de otras personas.
Ponemos rumbo al mundo rural de la mano del sacerdote Jesús García Gañán en su sección dedicada a nuestros pueblos.
Muy buenas tardes a todos. En este mes de noviembre muchos jóvenes de nuestras parroquias recibirán el sacramento de la confirmación. Así pues, anunciamos a continuación los lugares en los que será presente nuestro arzobispo para administrar este sacramento. La primera cita será mañana, sábado, día 16, a las 7 de la tarde, en la parroquia de Fuensaldaña. El 22 de noviembre, en la parroquia de la Pedraja de Portillo, a las 7 y media de la tarde. El domingo 24, coincidiendo con la fiesta de Cristo, Rey del Universo, lo hará en la parroquia de San Pedro Regalado, de Laguna de Duero, a las 13 horas. Y por último, el 30 de noviembre, a las 7 y media de la tarde, en Medina de Río Seco. Todas estas celebraciones, como decíamos, estarán presididas por nuestro arzobispo don Luis Argüello, pero también nuestro vicario general, don Jesús Fernández Lubiano, administrará el sacramento de la confirmación el domingo 24 de noviembre a las 12 y media, esta vez en la parroquia de La Flecha. El sábado 16 de noviembre, en la parroquia de la Asunción de Laguna de Duero, se podrá disfrutar de un testimonio misionero. Será después de la Eucaristía, a las 7 menos cuarto de la tarde. Pilar Vázquez, vecina del pueblo, ha ido por segunda vez a hacer una experiencia de misión en África. Nos contará lo que ha supuesto para ella y también habrá un mercadillo solidario, tanto el sábado 16 como el domingo 17, a las puertas de la iglesia a la hora de las celebraciones de la Eucaristía. El sábado 23 de noviembre, de 5 a 6 y media de la tarde, nuestro arzobispo don Luis Argüello será presente en la Casa Parroquial de Tudela de Duero. El motivo es reunir a los representantes de los consejos parroquiales de cada parroquia del arciprestazgo de alrededores, con el objetivo de formar un consejo pastoral diocesano en la Pascua del próximo año. La reunión será en la parroquia del pueblo y el 27 de noviembre, esta misma reunión, la tendrán en Íscar a las 8 de la tarde con todos los representantes de los consejos parroquiales del arciprestazgo de Pinares. Por último, señalamos que el domingo día 24 nuestro arzobispo se hará presente en la parroquia de Viana de Cega para celebrar la Eucaristía y bendecir un nuevo confesionario. Será a las 11:30 de la mañana.
Las redes de Iglesia en Valladolid no descansan y nos informan de que ya se han iniciado las reuniones en los diferentes arciprestazgos de la archidiócesis entre el prelado vallisoletano y los miembros de los consejos pastorales. Después de visitar el arciprestazgo Medina, Monseñor Argüello pondrá mañana rumbo al arciprestazgo Oeste, concretamente a la parroquia San Vicente de Paul. Y Justicia y Paz de Valladolid, junto a Fe y Desarrollo y el Aula de Teología de la UBA, organizan la mesa redonda Si quieres paz, prepara la guerra, para el próximo 20 de noviembre, a partir de las 7 y media, en el Aula Mergelina de la Universidad.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
De lo malo siempre hay que sacar lo mejor y lo hemos comprobado con la Dana, que ha arrasado en diferentes puntos de España, siendo Valencia la zona más afectada por las inundaciones. Miles de personas en nuestro país están volcando para echar una mano a los damnificados, una mano que también se ha tendido desde nuestra archidiócesis a través de diversas acciones. Elena Gordo está al frente de la Delegación de Familia junto a su marido. El pasado fin de semana cambió su uniforme de enfermera por el de voluntaria en una de las zonas más afectadas por este fenómeno de la naturaleza. Muy buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes.
Como otros tantos, has estado al pie del cañón aportando tu granito de arena. Lo primero, ¿cómo estás después de ver con tus propios ojos la realidad que están viviendo los valencianos?
Bueno, bien, la verdad es que hemos vuelto muy cargados de energía. Estamos contentos, tristes por todo lo que se ha visto, ¿vale? Todo lo que hemos visto, que ha sido muy difícil de explicar en palabras, pero estamos felices, felices porque, bueno, pues hemos aportado un poquito, ya lo iré contando a lo largo de la entrevista, si quieres.
De hecho, dices, estamos felices porque no has sido tú sola, has tenido al cargo a un grupo de jóvenes scouts.
Sí, bueno, o sea, la idea, realmente la idea surgió de uno de ellos, concretamente de mi hijo Darío, que él tenía una inquietud de que él tenía que hacer algo y que tenían, ¿sabes?, que no se podía quedar con las manos cruzadas viendo cómo estaba la gente allí. Y entonces, bueno, pues propuso a gente de Scouts que si alguien se animaba a ir, ¿vale? Y entonces, bueno, pues pusieron en funcionamiento y varios dijeron que sí, que se querían ir, y empezaron a mirar la forma de poder ir. Evidentemente eran como, bueno, eran más, al principio eran como unos 9 o 10 y necesitaban una furgoneta. Empezaron a mirar el alquiler de la furgoneta, vieron que el precio se les disparaba, necesitaban conductor experimentado, no tenían, bueno, todo era como súper complicado. Y entonces, bueno, pues así como en una locura mental, dije, bueno, ¿y si voy yo con la furgoneta nuestra, que nosotros tenemos una furgoneta, y les llevo? Pues pueden ir 7 de ellos. Se lo propuse a Darío y dijo, ah, pues fenomenal. Y allí que nos fuimos.
Así que el impulso de tu hijo también te arrastró a ti.
Efectivamente. Nos arrastró a todos, a mí y a 6 amigos suyos. Bueno, luego también pues vinieron, aparte de amigos, ¿sabes?, también vinieron los otros 2 de mis hijos. Es decir, hemos estado de la familia 4. Yo, Carla, Bedilu y Darío, ¿vale? Y luego, pues, otros 4 más. Completamos la furgoneta a top. Lo decidimos todo súper rápido, porque esto fue el miércoles a 1:00. Yo intenté solicitar los días en el hospital. Al principio parecía que me les iban a dar como labor voluntariado. Luego parece ser que no. Bueno, al final les he utilizado de mis días personales, pero, o sea, les he utilizado para lo mejor, que para una cosa fantástica. O sea, no podía utilizar para una cosa mejor, vaya. Y preparamos todo el viaje en una tarde. En la tarde del miércoles me conseguí hacer con un remolque. Yo en mi vida he conducido un remolque y no me he visto en otra como estas. O sea,
Pero lo has hecho, Elena.
Pero lo he hecho.
Y en este empeño, Elena, de estar presente, ¿os queríais asegurar primero de ser útiles, ¿no?, y de no colapsar? Porque aunque haya sido en una tarde, creo que os informáis, ¿no?, para conocer dónde es necesaria vuestra ayuda.
Sí, claro. O sea, cuando empezó Darío a decir que quería ir, yo le dije, a ver, Darío, digo, esto hay que ir de forma organizada, no puedes ir, ¿sabes?, voy allí a ayudar, porque al final se estorba más de lo que se ayuda. O sea, hay que organizar las cosas. El voluntarismo solo no nos vale, hay que ir organizados. Entonces, pues bueno, nosotros contamos con la colaboración de gente de Valencia, porque estamos haciendo un curso de acompañamiento del SAMIC, que es un servicio de mediación y acompañamiento canónico. Y bueno, pues me puse, y los que lo llevan son de allí mismo, ¿vale?, de Valencia. Entonces me puse en contacto con ellos, con don Jorge, que es el vicario judicial, y le pregunté, porque la información que nos llegaba es verdad que era como contradictoria, ¿no? O sea, por un lado tú veías una imagen y por otro lado te decían que no hacía falta voluntarios. Entonces yo decía, a ver, que me lo diga la gente de allí. Y yo le pregunté, don Jorge, ¿de verdad hace falta gente que vaya? Y me dijo, por supuesto. Entonces, después de este por supuesto, yo dije, pues adelante. Organizamos todo, pero fuimos a un sitio concreto, con contactos, con... O sea, no fuimos a ver dónde vamos. No, no. O sea, hay que ir, pero de forma organizada. Eso es muy importante para no generar más caos del que ya hay, que hay muchísimo caos, ¿vale? Y es verdad que estos contactos que tenían allí don Jorge con el resto de los sacerdotes de las zonas afectadas, pues nos ha permitido el ir a tiro hecho y no perder tiempo, ¿vale? Llevábamos pases de diferentes zonas ceros, concretamente de Sedaví, por ejemplo, que nos lo había pasado el párroco de la policía de Sedaví para poder pasar, porque si no, no nos dejaban. Y aún así, nos pusieron, y además tuve también un certificado de don Luis en el que nos decía que íbamos como voluntarios representando a la diócesis de Valladolid. Entonces, gracias a todos esos pasos, nosotros pudimos acceder a las zonas. Y luego también es muy importante ir con material. Todo ha sido providencial, ¿vale? Eso lo quiero dejar claro, providencial. Y ha habido diosidencias a lo largo de todo el viaje, ¿no? Entonces, a lo largo de la tarde del miércoles, yo de repente me vi comprando una cárcher, cuando no se me había ni pasado por la cabeza, ¿no? Pero en el momento que yo estaba en la tienda de bricolaje, me llamó el sacerdote de Torrent, Pablo Aranda, y me dijo, lo que hace falta aquí son cárcher. Y dije yo, pues me hago con una. Y efectivamente, gracias a la cárcel que nosotros llevamos, a la cárcel que me dejó el amigo que me dejó el remolque, porque el remolque me ha dejado una empresa de jardinería. Entonces, yendo con material y con medios y con gente, hemos podido de verdad ayudar
ayudar de verdad.
Vaya aventura, Elena. ¿Y qué tipo de labor es la que habéis realizado?
Pues mira, el primer día llegamos al GMSI y nos mandó la imagen de una casa, la dirección, lo que teníamos que llevar. Están muy bien organizados desde las parroquias, están haciendo una labor en las parroquias que no os hacéis una idea, ¿vale? Porque esto me lo mandó, era una, lo que te digo, una foto en la que ponía la calle, la calle, lo que necesitábamos y lo que tenía que hacerse. Bueno, para llegar allí fue una aventura porque no nos dejaban acceder al pueblo, pero los chicos vieron que hubo un coche que se metió como por una cosa que era dirección prohibida en una rotonda y dijo, métete por aquí, que por aquí podemos llegar. Efectivamente, llegamos al medio del pueblo, ¿vale? Y allí llegamos a la casa. En la casa lo que hicimos, ¿qué fue? Pues sacar barro. Tenían barro en paredes, en suelos, en... Además, las casas de los pueblos son como muy alargadas. Uh-huh. Entonces, el barro se ha metido hasta dentro del todo. Y entonces, la labor era sacar el barro desde el fondo de la casa hasta adelante.
Madre mía.
Intentando sacar todo ese barro a la calle. Y desde la calle llevarlo a una alcantarilla. Cuando llegamos allí, claro, nosotros nos presentamos, le dijimos, mire, somos de Valladolid... nos ha mandado la parroquia, nos han dicho que ustedes necesitan esto. Claro, la gente de la casa nos miraba como desconfiados, como diciendo, ¿pero estos a qué vienen? O sea, estaban en shock. No te imaginas cómo han trabajado los chavales, impresionantemente bien. O sea, una pasada. Pues cuando nos poníamos a trabajar, pim, pam, el trabajo en equipo, uno daba con la cárcel, el otro empujaba, el otro se encargaba de mover muebles, el otro tal... Pues cuando nos íbamos, que ayer estuvimos cerca de 3 horas y media o 4 en la casa, la mujer, o sea, la cambió el semblante, primero la mirada la cambió, y nos abrazó y nos dijo, mira, no lloro porque no me quedan lágrimas, pero hoy desde Valladolid me han mandado 8 ángeles.
O sea,
y esto era una emoción que era espectacular. Y luego no solamente ayudábamos a la casa a la que íbamos, como ya te digo que éramos 8 con 2 cárceles, pues cuando los vecinos de al lado veían que teníamos cárcel, pues decían, por favor, ¿nos podéis ayudar aquí? Y entonces muchas veces desdoblábamos el equipo y nos íbamos una donde nos habían mandado y luego llevábamos a la de al lado.
Duplicando, que eso es importante. Y de estos días, Elena, ¿con qué te quedas?
Me quedo con todo lo recibido. O sea, hemos recibido muchísimo, muchísimo de toda la gente de allí. Hemos trabajado hasta quedar extasiados. Pero me quedo con que, lo decía Alba, que era una de las jóvenes que han venido con nosotros, que claro, decíamos, es que, o sea, nosotros hay tanto que hacer que es un grano entre una montaña, o sea, es un grano en la playa, ¿no? De la arena de la playa lo que hemos hecho. Y decía, ya, sí, pero a las familias que hemos ayudado les hemos quitado su montaña. Digo, y es verdad, ¿vale? O sea, hemos ayudado a varias familias en los locales parroquiales de Sedaví. Hemos limpiado el local parroquial entero, tirado muebles y paredes, porque se metió un coche hasta dentro y había quedado una pared pues medio derruida, la quitamos para evitar mares mayores. Y entonces, a la parroquia de Sedaví, pues les hemos ayudado en una montaña. O sea, es tal el nivel de agobio que tienen que no son capaces muchas veces, otras sí, evidentemente, ¿vale?, de coordinar la labor de manera organizada, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo? ¿Con qué hemos hecho? Pues mucho, pero hemos recibido tanto y creo que, ¿sabes?, han ocurrido cosas muy grandes, pero muy grandes cuando nosotros hemos estado allí, ¿vale? No vamos a ver los frutos ahora mismo, pero creo que se han movido corazones de forma intensa. Lo que hemos vivido ha sido muy grande ya no solamente en todo lo que hemos podido hacer, sino en todo lo que hemos podido recibir, que hemos recibido muchísimo.
Elena, te estaría escuchando horas con todo lo que nos estás contando de esta experiencia tan maravillosa, a pesar de la desgracia, ¿no?, causada por la Dana. Gracias a ti y a esta cuadrilla de chavales por el trabajo que habéis realizado y por hacer presente también a la Iglesia de Valladolid en esta zona de Valencia. Sí. Gracias, Elena.
Sí, gracias. Muchas gracias a vosotros.
Con este bonito testimonio llega el momento de despedirnos. El Espejo de la Iglesia Diocesana volverá el próximo viernes. Que disfruten de un buen fin de semana.